¿Cómo estás, Doc? Bienvenida, doctora Jessica Núñez, ¿todo bien?
Buenas noches, Juan, chino productor, buenas noches a toda la audiencia, un placer
Igualmente,
volver.
amiga.
Tres meses estuvimos
¿Sí?
fuera del aire.
Pasó, qué bárbaro.
Así que, bueno, acá volviendo.
Un lujo,
Estaba con muchos proyectos personales, reorganización, bueno, esta época del año no es fácil, así que, bueno, volver ahora me deja muy contenta.
¿Cómo está todo? ¿Cómo viene el año, en realidad?
Y la verdad es que
laboralmente,
un año
¿cómo
muy movido, sí, muy agradecida, porque la verdad que, gracias a Dios, vivo de mi profesión, y mucho trabajo. Después de la feria de julio, generalmente, es como que hay una vorágine, ¿no? La gente quiere resolver los problemas, y esta época ni te cuento, Juan, viste que ya faltan dos meses para diciembre,
increíble.
Y en enero tenemos la feria mayor, así que si hay algún trámite pendiente, algún asesoramiento, ahora es el momento, porque vuela, ¿no? Y tenemos la feria más grande de Sudamérica,
enero,
que es la de acá, ¿no? La nuestra.
No hay en ningún otro país que sea así.
No, tanto descanso no. Así que si hay algún trámite, ya es momento de moverse.
Vos sabés que yo siempre siento, Jess, que hay como algunas señales durante el año que nos van llevando al fin de año. La nostalgia, la noche de nostalgia, la expo ahora, Halloween, 31 de octubre, y ya estás ahí sobre fin de año, ¿no?
Sí.
Noviembre, diciembre, y
no pasa. No sé si es una sensación mía o es general, pero voló este año, ¿no? Es como que no puedo creer que estemos en octubre, me cuesta creer que estamos en octubre, mes 10, una locura, la verdad que fue un año muy intenso.
Con el chino siempre tenemos eso, con el chino dice, un día más, yo no, mirá que un día menos, chino.
Exactamente, tal cual.
Al contrario, pará, ¿en cuál está, chino? Estás en el verde, ahí, decime.
Cuando vos decís, estás apurado que llegue el sábado, ojalá que no llegue nunca, porque es un día menos que tenemos.
Es un día menos que tenemos.
Es como el cumpleaños, ¿viste? Un año más de vida, en realidad es un año menos de vida.
Sí,
¿no?
Tenía que ser al revés. Así. Vos nacés con 100 años y
vas
restando.
Retrocediendo.
Sí, y va restando, que puede ser también. Sí. Chinito, hay preguntas para la Doc. Ya voy habilitando el cel a través del 099-3250-63 para las preguntas a la Doc, que yo sé que la extrañaron y por eso ya hay algunas preguntas. Cuando el lunes arranqué, dije, viene la doctora Jessica Núñez el viernes, ya tengo algunas consultas también que tengo que buscar ahí. Chinito Giovannoni.
Yo una pregunta que le decía, bueno, primero agradecerle a la doctora y bienvenido otra vez, ¿no?
Muchas gracias.
Sí. Te la extrañamos aparte en la,
sí,
en la
por
radio,
supuesto.
La Doc es parte de este equipo.
Yo quería preguntarle a la doctora esto. Mi padre y mi madre tienen una casa y yo tengo otro hermano, ¿no? ¿Están entendiendo?
Sí.
Él me la puede dejar solo para mí nomás. Ellos dos pueden firmar y decir, bueno, la casa es para el chino, para el otro hermano no.
Bueno, hay que aplaudirlo, ¿no?
Hay que aplaudirlo. Sí, es increíble. El hombre hace buenas preguntas.
Espectacular. El chino es un abogado que está desperdiciado, te diré, ¿no?
Un talento perdido.
Es increíble porque esta pregunta es muy, muy inteligente y muy buena. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tus papás tienen una casa y son dos hermanos, heredarían los dos hermanos, 50 y 50. ¿Qué pasa? Esto es bien común. Me consultan mucho. Doctora, yo tengo un hijo que es mi hijo, que es el que está conmigo, el que me apoya. Quiero dejarle la casa a ese hijo. ¿Qué pasa con eso? Muchas veces los padres recurren a donaciones o a compraventas ficticias. Es decir, chino, tus papás podrían hacer una donación o una compraventa ficticia dejándote la casa a vos. ¿Qué implica eso? Una vulneración del derecho de herencia de tu otro hermano. Es decir, le dejamos todo a chino y el otro, ¿qué pasa? Tiene el mismo derecho. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? El día de mañana, cuando tu papá ya no esté más, tu hermano podría llegar a ser una nulidad de esa escritura de donación o de compraventa. Es
¿Tiene
decir,
validez eso?
Puede hacer caer esa escritura. ¿Por qué? Porque se está vulnerando la legítima de ese otro heredero. Y aunque no lo crean, esto es súper común. La cantidad de veces que me han consultado esto es impresionante. De padres donde hay 4 o 5 hijos y me dicen, los otros no me dan pelota, tengo a uno que se ocupa y yo quiero dejarle a ese. Y yo les explico, bueno, mirá, todos tienen el mismo derecho. Si vos haces una donación en favor de ese hijo que está contigo, que te apoya y demás, el día de mañana corres el riesgo de que se anule esa escritura, que caiga esa escritura y que los demás también puedan acceder a su porción sucesoria, ¿no?
Doc, ¿tiene esa fuerza que vos contás el hecho si también hay algunos hijos de familias ensambladas en este caso?
Sí.
¿Tiene el mismo valor o cambia algo ahí?
Mientras sean herederos forzosos, pueden hacer caer cualquier escritura que se haya hecho en favor de uno de los herederos vulnerando a los demás.
Okay.
Mientras estén en la lista de los herederos forzosos, ¿tá? Que son obviamente los padres, los hijos, los hermanos, los cónyuges, los concubinos, y así va todo el orden de llamamiento, ¿no? Es decir, si yo tengo dos hijos, los dos van a heredar por partes iguales. Y si yo en vida hago una escritura en favor de A, el día de mañana B puede hacer caer esa escritura por nula. La escritura es nula, en realidad, sí, porque está vulnerando el derecho de herencia de B.
Vos sabés que me dejaste pensando cuando decía Jess que es muy común, y yo pensar que eso, a ver, yo pensaba que sucedía a principio del siglo XX esto, ¿no? Si, que no era común en el siglo XXI todo.
Y la mayoría, la mayoría de los padres dejan la casa al más chico, ¿no? O al soltero, o al que no tiene nada, porque los otros, a veces los otros hijos tienen casa. Pero yo pregunto, sigo con esto acá, en este caso, por ejemplo, son los dos hermanos, ¿no? Me dejan para mí. Si mi hermano no ha aparecido, mi hermano ha desaparecido, ¿tiene un plazo para reclamar?
Sí, exactamente, muy bueno. Hay un plazo que es 4 años desde el fallecimiento. En esos 4 años, si yo tomo conocimiento de que mis padres hicieron una escritura a favor de un heredero o de una tercera persona, en esos 4 años tengo que hacerla caer. Eso es muy importante, porque pasa a veces de que la dejan pasar el tiempo. Esto se llama colación, cuando es entre herederos, es decir, cuando los padres le dejan a un heredero y al otro no, el otro heredero tiene que iniciar una acción de colación.
Así se llama.
Claro. Ahora, cuando... El nombre técnico. Exactamente. Cuando uno de los padres se le deja a una tercera persona que no es heredera, se llama reducción de donación inoficiosa. Son 4 años y si no, marchan, ¿no?
Exactamente. Jess, ¿sabes qué? Es común, sobre todo cuando hay muchos hermanos, que a veces, bueno, Chino decía el más chico, pero a veces sucede que los hermanos que tienen casa o que están quizá mejor económicamente le dicen al hijo que vive con la madre o con los suegros, en este caso, no, quédate con esa casa que no te la vamos a reclamar, esa casa va a ser tuya. ¿Dónde tienen que firmar? ¿Dónde aconsejas vos que tienen que firmar para que eso en realidad sea verdad y que no, una vez que fallezcan los padres, los hermanos caigan así y le digan, no, mirá, ahora esa casa la queremos y esa persona, bueno, se tiene que ir?
Muy bueno, Juan, eso también es muy común que sucede, donde uno de los herederos se queda en el hogar, los otros consienten, sí, y después empiezan a complicar, ¿no? Que ya lo quieren sacar, que la casa es de todos. Entonces, en ese caso, el heredero que está en la casa tiene que... lo ideal es hacer una cesión de derechos hereditarios, pero una vez que los padres fallecen, ¿no? Porque los derechos hereditarios tengo cuando mis padres fallecen. Entonces, ahí hacer una cesión de derechos hereditarios en favor del heredero que está en la casa. Esa es una opción. Otra opción es hacer la sucesión. Cuando sean todos declarados herederos, venden su parte al que está dentro de la casa. Eso también son las recomendaciones que generalmente doy para estar tranquilos.
Y esa persona, la que está dentro de la casa, ¿tiene la posibilidad de decir compro o no?
Exactamente, sí. Puede decir que compro o no. Y hay gente, mira, tengo, sí, clientes que se quedan en la casa. Porque, ¿qué pasa? Desalojar a un heredero, sí, por otro heredero es muy difícil. Porque nosotros tenemos 3 tipos de desalojo en Uruguay y ninguno prevé el desalojo de un heredero forzoso. Entonces, a veces me pasa de que viene uno y me dice, no, pero mi hermano me va a desalojar. No, no te va a desalojar, no va a poder desalojarte. Lo que se llama un desalojo no lo va a poder hacer. Lo que va a poder hacer en todo caso después, bueno, es venderle a otra persona o intentar venderle al que está dentro de la casa, pero sacarlo no, porque el que está dentro de la casa tiene igual derecho que los que están afuera de la casa. Son cuestiones muy complicadas de derecho sucesorio, pero son cosas súper interesantes que pasan, sí, todo el tiempo.
Bueno, Chino, lo vivimos con un compañero de medios hace poco, que nosotros lo aconsejamos y le dijimos, habló con Jessica, sobre todo cuando él estuvo 10 años con la concubina. La concubina fallece y los hijos de esta mujer lo sacan al otro día de la casa. Ah, sí. No le dejaron, sí, ni siquiera dormir la noche, le dijeron, sí, no, sí, entras más, y hasta la moto le vendieron. Una cosa horrible.
Eso está muy bueno que la gente lo sepa, y es que si estás en concubinato o si estás casado con una persona y esa persona fallece, ¿qué pasa? Muchas veces la gente dice, no, pero era un bien de él, él había heredado ese bien de su familia, yo me tengo que ir de ahí porque no es ganancial, ¿no? Sí. Pero eso no tiene nada que ver, porque la ley prevé lo que se llama un derecho real de uso y habitación para el cónyuge o para la concubina. Es decir, tienen derecho a vivir en ese inmueble, más allá de que sea solamente del cónyuge fallecido. Entonces, sí, mucha gente eso no lo sabe y se va.
y el hijo que se queda en la casa, que paga la luz, el agua y la contribución, ¿tiene derechos, puede reclamarle a los hermanos lo que él pagó?
Exactamente, sí, tiene un crédito contra los demás herederos. Está, hay sí. gente que paga la contribución, los gastos comunes.
Pero si queda en la casa...
No, pero yo te digo, no, si los hermanos otros lo reclaman, porque los hermanos tienen derecho a reclamarle también.
Sí.
Y entonces vos estás, reclámenme, pero ustedes me pagan todo esto que yo pagué, los 4 o 5 años que pagué.
Yo te cuento, Juan, que yo cuando tengo yo tengo todos los que están afuera de la casa y los que están adentro de la casa, pero cuando tengo los que están adentro de la casa, yo reclamo todo lo que han hecho adentro de la casa. Si han agrandado el inmueble, si han pagado contribución, todo lo que aumentó valor la casa, yo lo pongo como crédito contra el acervo sucesorio. ¿Por qué? Porque eso aumentó el valor del inmueble. Si mi cliente está viviendo ahí adentro, hizo reformas en la casa, pintó, agrandó, le dio otro valor real al inmueble. Por lo tanto, me lo tienen que reembolsar.
Acervo sucesorio, le llama así, Jess.
Exactamente.
099-944-808, es el celular de la doctora Jessica Núñez, 099-944-808. Doctora Jessica Núñez está con nosotros acá en la radio. Volvió mi amiga, que realmente estamos muy, muy feliz porque, bueno, viste que ella le pone mucho pienso, sabe mucho, y está bueno que sabe explicarlo, aparte. Qué notable, hermano, que estás escuchando ahí. Jesús Grasso, te quiero, viejito. Abrazo grande para vos, que ha hecho o está haciendo, me parece que historia con ese proyecto que presentó Junta Departamental, que está bueno para los salteños, que tenemos temperaturas extremas de 45 grados en verano y que él pretende que tengamos una tarifa reducida de uso. Está escuchando la radio ahí y el lunes nos va a acompañar a las 7:30 de la tarde. Va a estar por acá. Gracias, Jesús. Juancho, soy criado con mi abuela y en el año 90, me escribe Oscar, mis familiares venden el terreno y el testamento está en mi nombre y no está escriturado. Y me dicen que yo tengo que firmar y a mí no me dijeron, no, y a mí no me dieron dinero. Tengo derechos, ya no están vivos mis tíos. ¿Se entiende un poco?
Sí, bueno, más o menos. Habría que ver, en realidad, si él es criado o si fue adoptado. Porque muchas veces...
¿Hay diferencia en eso?
Claro, sí. Por supuesto. ¿Qué pasa? Yo tengo un cliente que me dice siempre, yo fui criado. Yo le digo, pero a ver, en la partida de nacimiento, ¿hijo de quién sos? Soy de fulano. Yo saco la partida de nacimiento y es hijo de esas personas. Entonces, ¿qué significa? Que él es adoptado, no es criado. Criado es otra cosa. Criado es cuando te dejaban en la casa de alguien, te criaban.
Como chino que dice, a mí me crió mi abuela, dice chino.
A mí me crió mi abuela.
Bueno, eso es criado. Claro,
pero
te crió otra persona.
Mi abuela, porque mi abuela era la madre de mi padre.
Claro, pero en tu partida de nacimiento vos estabas como hijo de tus papás.
¿Seguro?
Exactamente. Esa es la diferencia.
No, porque a veces yo pensé que criado se tomaba a un adoptado.
No. Son dos cosas diferentes. Sí. Porque criado se decía en la época de antes así, cuando te criaba una tercera persona, pero tus derechos filiatorios pertenecían a tu familia de origen. En el caso de mi cliente, él siempre repite, soy criado, pero en la partida de nacimiento le está como hijo de estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Es un hijo adoptado. Entonces, tiene derechos sucesorios. Si es criado, no. Si es criado, lo que es ese criado con una partida de nacimiento de familia de origen, eso no tiene derecho sucesorio. Si es adoptado, sí, esa es la diferencia. Por eso te digo, habría que ver si es realmente criado o si fue adoptado.
¿Se comprueba la adopción y la criación se comprueba?
Sí, con las partidas de nacimiento, sí. Ahí hay que ver si tiene realmente derechos hereditarios.
Sabes que Jess, como que él plantea varias cosas, ¿no? Yo soy criado con mi abuela y en el año 90 mis familiares, dice en él, venden el terreno y el testamento está en mi nombre y no está escriturado. Y me dicen que yo no tengo que firmar, y a mí no me dieron dinero, tengo derechos, ya no están vivos mis tíos.
Claro, lo que pasa es que si hay un testamento que está a su nombre, hay que ver ese testamento, porque ¿qué pasa? Uno puede testar, o sea, uno puede dejar por testamento la parte de libre disposición. Esto es bastante complejo de entender, pero ¿qué pasa? Si yo tengo un hijo, me va a heredar mi hijo. Y yo no, por ejemplo, yo tengo una casa, bueno, esa casa va a ser para mi hijo. Solo va a haber una parte de libre disposición, es decir, una vez que mi hijo esté cubierto, que yo puedo dejarle a otra persona. Juan Pérez.
Sí.
Entonces hay que ver si el testamento es por la parte de libre disposición o si abarcó lo único que había en la herencia. Porque si este es el caso, hay otra persona que tiene más derechos que él. Entonces, son cuestiones complejas que hay que sentarse, mirar documentación. A veces uno para hacer este tipo de asesoramiento lleva una semana hasta 10 días.
Sí.
Porque uno estudia documentación, información registral, partidas de nacimiento. A veces uno arma árboles genealógicos que no terminan más. Yo ahora tengo una sucesión que son 21 herederos. Son cosas muy 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 complejas, la verdad. Hay que ver cada caso particular.
Bueno, yo siempre planteo el caso chino de que mi abuela, por ejemplo, había dejado una casa y sin embargo yo como nieto no heredaron los sobrinos primero.
La casa donde yo vivía,
con mi bicicleta, ¿no?
La casa donde yo vivía, una casa de dos pisos, hermosa casa de dos pisos, la vendí, mi tío la vendió porque mi abuela murió. ¿Y qué? Mi tío tenía una hija sola, fue plata para la hija. Mi otro tío, eran tres, tres, papá, mi padre y los otros dos hermanos. Mi hijo tenía una hija sola, fue plata para la hija. Mi otro hijo tiene una hija sola, y nosotros éramos ocho hermanos. Pero sabés que nos tocó una miseria, nos tocó a cada uno.
Increíble. No, es y aparte es increíble en el tema sucesorio la cantidad.
Papá se puso muy de novio en su momento, ocho hermanos hizo.
Ocho hermanos. La cantidad de problemas que se generan, Juan, porque, por ejemplo, muchas veces pasa de que un padre y un hijo no tienen contacto durante toda la vida. Sí. Y igualmente ese hijo va a heredar al padre. Y la gente eso muchas veces no lo entiende.
Está, pero es ley natural.
Es la ley. Es la ley.
¿Tiene que ser llevar el apellido o puede comprobar que es hijo de esa persona?
Para heredar tiene que ser un hijo legítimo o natural reconocido. Estaba a decir que los padres no estén casados, pero que está reconocido como hijo de.
Sí, porque a veces hay hijos que no están reconocidos.
Exactamente, salvo que la persona haya fallecido y no haya llegado a reconocer. Entonces, en ese caso, lo que se hace generalmente es una prueba de ADN para comprobar si era o no era, y ahí ingresa a la sucesión.
Pregúntele, no tenga miedo, no tenga vergüenza, llame a la doctora Jessica Núñez, tiene algún tema que tratar, que resolver, 099-944-808, se lo repito, 099-944-808, se lo brindo las veces que sea necesario. Bueno, perfecto, esta señora, que es una mujer, me dice, no digas mi nombre, pero ella me dice que tiene planes de casamiento, ya tienen un hijo, sí. Y quieren hacer separaciones de bienes, el hijo... ¿impide hacer separaciones de bienes o no tiene nada que ver?
No, no tiene nada que ver. O sea, el tema es los bienes hacen hacerlos. Cuando ellos se casen, van a hacer una sociedad legal de bienes. ¿Tá? A partir de ahí, todo lo que ellos compren va a ser ganancial. Si me preguntan, okay. Yo aconsejo a todos mis clientes hacer separación de bienes. Sí. Sí, es lo recomendable hacer separación de bienes.
¿Antes del casamiento?
Antes del casamiento, exactamente.
Esto es mío, esto es tuyo.
Exactamente, lo que cada uno compre va a ser de cada uno. No saben el lío que se evitan al momento de divorciarse, porque al momento de divorciarse nosotros después tenemos que hacer la partición de todo lo que tienen, y es, a veces nos lleva años.
¿En mitad y mitad o no?
Generalmente 50 y 50. Sí. Cambia un poquito con el concubinato.
Aunque a veces la mujer, aunque a veces ustedes, a veces no compran nada, nosotros compramos todo y
pues, a veces también es al revés, la mujer compra todo. Sí,
pero
y...
muy, muy difícil, mira que ustedes viven de arriba.
No,
me...
no.
No,
no, no, no
sé.
Es dura eso.
No sé. No, porque a veces lo que yo creo es que la mujer claramente no compra porque tiene que estar criando a los hijos. Entonces, si alguien tiene que criar a los
hijos.
Y será
mal que hace complicado también, chino.
Pero no, en ese caso, la consulta que nos hicieron, que hagan tranquilo la separación de bienes, que es lo recomendable, y que tener el hijo no impide en nada.
Jess, no sabes la cantidad desde que el lunes dijimos. Pero que vos venías, gente con temas de derechos posesorios, un montón. Llegó, o están comprando, o las inmobiliarias están aconsejando, o hay muchos operadores inmobiliarios, no sé qué sucede, pero.
Ah, sí, mucho cuidado con eso.
¿Sí? ¿Dónde está el cuidado? Decime
¿qué
ahí,
pasa?
¿En qué momento?
Hay que asesorarse muy bien antes de comprar derechos posesorios. Vamos a aclarar lo que son los derechos posesorios.
Por favor.
Los derechos posesorios es cuando una persona sin ser propietario vive y goza de un inmueble o de un terreno o de lo que fuera.
Sí. ¿Ah? ¿Alquilado o comprado?
Hay personas que se meten.
Okay.
Que entraron a un terreno y hace 10 años están ahí. ¿Está? Eso que pasó, la persona al estar 10 años ahí adquirió lo que llaman derecho posesorio.
Perfecto.
Esa persona le puede vender a B sus derechos posesorios. Bien. Pero a ver, yo cuando voy a comprar esos derechos posesorios, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, bueno, más allá de que hay que ir con un escribano, nunca hacer ningún documento privado sin un escribano que intervenga.
Ajá.
Porque hay que sacar información registral tanto del comprador de los derechos como del vendedor de los derechos para comprobar que no tengan embargos, por ejemplo. No solo eso, hay que ver la cantidad de años que tiene la persona que está vendiendo. ¿Por qué? Porque... ¿qué pasa? Cuando yo adquiero un derecho posesorio, yo después tengo que hacer lo que se llama una prescripción adquisitiva para ser dueño de eso. Yo mientras no hago una prescripción, soy solo poseedor. Yo tengo que pasar 20 años en el terreno para ser propietario, y siempre y cuando haga la prescripción adquisitiva. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a comprar a A un terreno, pero resulta que A hace 10 años que está ahí. Yo tengo que evaluar, según la información registral, a ver, ¿cuáles fueron los últimos propietarios de ese inmueble? si no hay posibilidad de que aparezca en 10 años una persona que me interrumpa la prescripción, porque si me aparece alguien, marchó, porque la prescripción tiene que ser ininterrumpida. Es decir, que si me aparece una persona, eso que pagaste, lo perdiste. Marchaste. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso, el tiempo de posesión, quién te lo está vendiendo. Hay que hacer un estudio muy grande para comprar algo que realmente te sirva. Porque, ¿qué pasa? Se venden a muy bajo precio, sí, generalmente los derechos posesorios.
Y te dicen, mira que nadie te va a molestar.
Y la gente se emociona, porque la gente dice, bueno, por 5.000, 10.000 sí, dólares me compro algo muy bueno. Y sí, puede llegar a ser un gran negocio, pero ojo, asesorarse, consultar información registral, consultar con un escribano, ver la cantidad de tiempo de posesión que tiene la persona, sí, ver si la persona construyó, si regularizó construcciones. Hay un montón de cuestiones con los derechos posesorios que... ¿Qué pasa? Después la gente dice, bueno, pero yo pagué y resulta que me sacaron. Porque, ¿qué pasa? Aparece un heredero, aparece un algo y te sacan.
Bueno, conocemos el caso chino que en algún momento alguien vinculado a una inmobiliaria que conocía la situación de derechos posesorios de una persona que habitaba un lugar, le fue pagando en la intendencia la contribución, hasta que se quedó con el inmueble. Exacto. Cuando quiso acordar, solo era quien se lo alquilaba, era el dueño.
Mira que hay un montón de gente así. Había gente, no sé ahora, pero en ese momento...
¿No hay un control sobre eso?
Había un momento gente que averiguaba aquel terreno que está solo, iba a Catastro, averiguaba de quién era, pagaba la contribución, se quedaba con el terreno.
¿Y en Catastro te dan información así?
Yo no sé si te darán, lógico, te la dan, sí. Y la gente se queda con el terreno.
Pero es muy común en determinadas zonas de Salto, nosotros que estamos más o menos en las cosas y sabemos, hay determinadas zonas de Salto que son zonas exclusivas de derechos posesorios.
¿Barrios, decís tú?
Barrios, sí. Y zonas suburbanas que son prácticamente todo derechos posesorios. Ojo, no es ilegal, es legal, es perfectamente legal la compra y venta de derechos posesorios. Hay que tener cuidado porque, ¿qué pasa? A veces es el único ahorro que tenés, estás invirtiendo en una cosa que no es segura. Si vos venís a conmigo y me decís, mira, Jessica, voy a comprar derechos posesorios de 4 años, yo te digo, no, ni loco, con 4 años no, porque tenés 16 años para que te interrumpan la prescripción.
Y puede pasar.
Y puede pasar, pasa, Juan, de hecho pasa. Sí. Bien, cuando yo compro, después tengo que hacer un proceso de prescripción para adquirir, para ser propietario. Y el proceso de prescripción es un proceso muy, muy costoso. O sea, para hacer que te vas a quedar con un inmueble no es costoso, pero al lado de los demás procesos sí, hay mucho... Muchísimo.
Abrazo grande al canario Gustavo en Dover, New Jersey, en Estados Unidos, chino, que dice, en Estados Unidos te casás de repente una dominicana con un tipo de Estados Unidos para acceder a la nacionalidad, pero no, pero hay separaciones de bienes, ya cuando se casa ya tiene la
ahí se iba a Estados Unidos y compraban las mujeres.
El amor de
para casarse.
¿Vos decís chino?
Pero sí, le pagaban a la mujer para que se casara y tenía la ciudadanía. ¿Cuánto hicieron eso?
Sí, también.
¿Cuántos se lo tenían? Yo le quiero preguntar a la autora si hay una escala de sucesores. Por ejemplo, están mis padres, los hijos, después ¿quién vienen? Los hijos de los hijos.
Los sobrinos.
Muy bueno, chino, la verdad.
Está inspirado.
De verdad, chino, empezás a estudiar abogacía porque tenés un futuro. Claro, sí, hay lo que se llama un orden de llamamiento, que está previsto en el 1125, 1126 del Código Civil. Que los herederos primeros son los hijos. O sea, son los descendientes. Todo para abajo.
Sí, sí.
¿Tá? Después de los hijos están los ascendientes. Es decir, yo, por ejemplo, que no tengo hijos, me llega a pasar algo, mi heredero para ser mis padres. ¿Tá? Los ascendientes, para arriba. Si yo no tengo hijos y no tengo padres, va a concurrir mi cónyuge o mi concubino con mis hermanos. Pero ojo, van los dos juntos. Porque me ha pasado, hay gente que me dice, pero yo soy el concubino, yo soy el cónyuge, ¿y por qué aparecen los hermanos? Porque concurren los dos, cónyuge con hermanos. Y después así va bajando.
¿Y concubino a los cuántos años? ¿5 años
de estar juntos? Exactamente, tiene que ser un concubinato, hay que probar con testigos, porque tengo que llevar personas que digan, hace tantos años están juntos, se compraron tal cosa, sé que viven juntos... Hay que probar el concubinato.
Doctora Jessica Núñez con nosotros. Qué lindo este segmento. Vio la doc, que realmente me encanta poder charlar con ella. Sabe un montón, lo transmite. Sabe las respuestas. 099-944-808. ¿Dónde está tu consultorio, doc? ¿Es por agenda o la gente puede ir directamente a Artigas?
No, generalmente agendo. Agendo al 099-944-808. Así lo decimos, y mi escritorio es en Artigas, 668, escritorio 10.
al lado del centro comercial.
Ok. Marta dice, Juan, ¿la doctora asesora a personas que están por emprender una cooperativa?
Asesoro, sí.
Bien. Chinito.
Voy a pasar para otro tema, ¿puede ser?
Bueno, si vos querés pasar a otro tema,
Me separo de mi señora. Ajá. Tengo que pasar a mi hijo, como él.
La
pensión alimenticia. Sí. Y yo con mi señora me llevo lo más bien y todo, y vamos a cenar y todo. Pero
vamos a cenar después de... No, creo que vaya a cenar después.
Bueno, pero hay, sí, pero hay gente que...
¿Por qué se separaría, no?
Pero hay gente que queda amigo. Hay gente que queda amigo.
Tampoco va a ir a cenar.
Es que tendría que ser una cosa... Tendría que quedar amigo. No, no, no enemigo. Bueno, tendría que quedar amigo.
Tampoco podría cenar.
Bueno, pero y podían... Y podían, no sé... Podían ir, no sé, un día y a comer. Nos llevamos lo más bien. Pero yo le paso la información. Pero igual tengo que hacer a firmar, ¿no? Porque, sí. Porque si yo le digo, por más confianza que tengamos... y yo agarro y tomás la plata para la nena y por más confianza que tengamos, y después si ella me reclama.
Bueno, ahora tengo un caso así donde le están reclamando a mi cliente muchísimo dinero y mi cliente jura y perjura que ya los pagó. Le digo, ¿y los recibos? Y me dice, no, nunca le hice firmar recibo porque había confianza. Y bueno, resulta que ahora tiene que pagar toda esa deuda.
¿Y si el hijo grande puede decir si yo recibía o no? ¿O yo sabía o yo recibía ese dinero?
No,
porque de repente
sí,
el hijo es grande y puede decir.
Pero si el hijo es grande, tiene que haber un cambio de administrador. Ajá. Y generalmente, igualmente, aunque sea el hijo, tenés que hacerlo, firmar un documento, un recibo de que entregaste el dinero. Las pensiones alimenticias no se pagan generalmente así en la mano, ¿no? Generalmente se pagan en cuentas, en Prex, en mi dinero, en Bro.
Y queda un registro.
Entonces queda el registro.
Queda
yo siempre les digo a mi cliente que, por favor, si van a usar... Mira, hasta les he comprado recibera, imagínate. He ido a comprarle la recibera comercial porque les digo, esto así que te lo firme y te lo entregue.
Y sí.
O cuando se ponen tercos, claro, porque viste que a veces gente no le gusta la cuenta bancaria o lo que fuera, digo, bueno, por lo menos con esto estás cubierto si te lo firmo.
Jeff, dice Mayra, una consulta a la doctora Juan, igual que tengas hijos, ¿tenés que comprobar el concubinato?
Sí, claro, sí, porque a ver, el concubinato lo que va a hacer es hacer nacer la sociedad legal de bienes. Cuando tú te casás, vos te casaste hoy, ya nació tu sociedad de bienes, es decir, todo lo que vos compres mañana va a ser de los dos. En el concubinato pasa lo siguiente, la gente vive en pareja durante mucho tiempo, va comprando cosas y nunca hace el reconocimiento. Entonces, si yo quiero hacer que eso sea de los dos, tengo que hacer el reconocimiento judicial del concubinato, aunque tenga hijos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque tenga hijos, porque lo que hace el concubinato es hacer nacer la sociedad legal de bienes y además le da derecho sucesorio a los concubinos. También eso. Sí. Si fallece uno de los concubinos y yo ya tengo el concubinato reconocido, ingreso a la sucesión directamente. Ahora, si yo no reconocí el concubinato, voy a tener que reconocer el concubinato para después recién entrar en la sucesión.
¿Sabes que Horacio dice, Chino? Está buena la pregunta, pero a mí me parece que sigue vigente. Está la doctora que también lo puede probar. Dice Horacio, Juancho, el gobierno cambió, ¿no sabes si los alquileres por la LUC siguen existiendo? Es ley, sí.
Siguen existiendo, sí.
Este gobierno no lo cambió.
¿Sigue, doctora, sigue eso de que, por ejemplo, el que no paga el alquiler se puede caer un año más, dos años más, algo eso como era antes? O yo creo que fue en su momento, no sé si es...
No es así.
O buen pagador, o decís,
bueno. O si no pudiste, que a veces la gente dice, yo no voy a pagar esta tasa, me puedo quedar un año más porque tengo hijos chicos, que la mayoría te pone, porque tengo hijos chicos, porque tengo nene chico.
¿No? ¿Eh? O por buen pagador, ¿no?
No, porque la gente a veces no paga, sí. No paga el alquiler. Y dice, aquí a mí no me van a sacar de acá porque yo tengo nene chico.
Doctora.
El tema es el siguiente, cuando yo no pago el alquiler, soy un mal pagador.
Sí,
entonces
sí.
Ahí se habilita la vía de hacer un desalojo por mal pagador, que es un desalojo donde yo te intimo, en 20 días tenés que irte, se supone. Pero ¿qué pasa? Lo que dice el chino es que muchas veces presentan defensas que tienen hijos menores de edad, que estamos en invierno, que no pueden ser desalojados, entonces van estirando el desalojo. Eso sigue existiendo, no es que lo dejan un año, no tanto tiempo, pero sí, a veces se notifica el desalojo y que presentan una prórroga del lanzamiento porque tienen hijos menores, porque está frío, porque no tienen a dónde ir, entonces se va, van quedándose en la casa un poco más de tiempo de lo que deberían, ¿no? Eso pasa.
Bien, gracias Tato por estar ahí escuchando a la familia de Bonanza. Saludo grandote, gracias Juancito. Carlitos Quechu, que está escuchando acá en el Cachito, seguramente cerrando Quiñela y escuchando. Hablando de Quiñela, Chinito, el 12 salió toda la semana. Le saqué solo una vez, me perdí de ganar con el 12. Abrazo grande, Sergio, que me escribe, nuestro productor, y me dice, Juan, acaban de robar el 2013 en el Quiroga, el supermercado 2013, ahí en el Quiroga de los Suárez, chino cliente nuestro.
Entonces, rapiña.
Rapiña. ¿Qué diferencia hay entre robo y rapiña?
No, sí, rapiña es con arma.
Rapiña es con,
arma.
No, sí, disculpa, me chino. Sí.
O con arma o con cuchillo o con lo que sea.
A ver, acá tenemos a la profesional, por supuesto.
Sí, sí, sí. El hurto es cuando yo... es la sustracción, simplemente. Yo vengo acá, me llevo algo, esto es hurto, es sustracción. En la rapiña hay violencia o amenazas. Sí. Porque no siempre tiene que haber armas. Porque muchas veces o arrastran a la víctima.
Sí, pero la mayoría de las veces llevan arma, ¿no?
Sí. En gran porcentaje llevan armas.
Sí, hay armas, que es una rapiña también, ¿o no?
¿Seguro? Rapiña es armas, amenaza, violencia, grito, todo eso es rapiña.
Porque cuando te dicen, dame toda la plata con el revólver.
Aunque sea un arma de juguete, ¿no?
Sí, han hecho rapiña con arma de juguete. Pero vos qué sabés si es juguete o no.
Y no solo eso, el arma, el aunque sea con arma de juguete, es un agravante. El uso de armas en una rapiña es un agravante. ¿Por qué digo esto? Porque he visto muchas defensas. Donde dice, bueno, pero el arma era de juguete. Bueno, la persona no sabe si el arma es de juguete.
Y sí.
Si no tenés idoneidad, no sabés si el arma pesa o no pesa. A mí me asusta igual.
¿Y las penas son más graves en la rapiña o en el hurto?
Sí, la rapiña tiene una pena de 4 años a 16 años de penitenciaría.
La rapiña es lo peor. A veces yo pienso que una rapiña te conviene matar a uno, que te va a salir menos pena que una rapiña.
Sí, no es que te convenga, te va a andar matando, chinesina.
No, pero te quiero decir. Que a veces las condenas son.
Es altísima la pena de la rapiña, y además no, es de 4 a 16 años, y viste que tenés la cantidad de agravantes. Si son más de dos sujetos, es un delito plurisubjetivo, entonces te agrava la pena. Si es con armas, te agrava la pena. Si es de noche, te agrava la pena. Es que hay una cantidad de agravantes de la rapiña.
Sí. Está bueno conocer eso, Chino.
Sí.
Uno, en realidad, es como decís a veces. Los chicos se amarga la vida, Chino, robando y haciendo esto porque van 15 años en cana, ¿no? Increíble. Buenas noches, Juan. ¿Será que me pasás el número de la muchacha? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Ya mismo te lo mando al teléfono de la doctora Jessica Núñez, que incluso ella lo dice de una manera diferente. Yo lo voy a decir como lo dice ella. Entonces, que más fácil. Ella dice 099-944-808. Así lo decís, Doc. Perfecto. Chinito, ¿alguna otra pregunta? Chino, realmente hoy, que por ser la primera vez de la doctora, hemos sacado así, le ametrallamos a preguntas. Juancho, hurto mediante violencia, ¿pasa a ser rapiña? Dice Marito Machado.
Exactamente. El ¿qué pasa? Como les digo, el hurto es, yo vengo acá tranquilamente y me llevo algo. Eso es hurto. En la rapiña siempre hay algo más. En la rapiña es sustracción más violencia o amenazas. Entonces, siempre que haya un robo, un robo con violencia o con amenazas, es rapiña. Eso es muy importante saberlo. Te digo por qué.
¿Por qué?
Porque hay muchas veces que la línea entre la rapiña y el hurto puede llegar a ser fina. Entonces, cuando te toca defender al delincuente, decís, no, fue un hurto. Por ejemplo, va una persona por la calle y es arrastrada. ¿Y qué pasa? Muchos, cuando van a defender al delincuente, dicen, bueno, pero eso es hurto, no es rapiña, porque hay violencia sobre las cosas. Pero no, eso en realidad es una rapiña, porque al arrastrar a la persona ejerciste violencia sobre la persona. Entonces esa línea muy finita hay que tenerla clara al momento de... Para una cosa o para la otra.
Bien.
Cuando sos el juez y cuando sos la defensa.
Qué bueno. Doc, ¿vas a volver en el mes de octubre? ¿Volvés, no?
Sí. Ya estamos en el mes.
Pero antes de que termine, ¿volvés o no?
Creo que en octubre no, Juan. ¿No? Ya creo que en octubre
no.
Noviembre, sí.
Bueno. Pero que no pase mucho tiempo, Doc, así que en noviembre tengamos... No, en los primeros días. Porque en realidad te das cuenta de las preguntas que hay, que surgen y que está bueno. Decime tu número de cel, Doc, por favor.
099-944-808.
Bueno, muy bien. ¿Querés decir algo, Doc?
Bueno, agradecerles a ustedes el espacio, como siempre, las preguntas, sí, Chino, un placer, la verdad, intercambiar, bueno, como siempre, a la audiencia que interactúa, muchas gracias a todos. Bueno, como les conté, me encuentran en Artigas 668, escritorio 10, o en el celular 099-944-808. Muchas gracias.
Gracias por venir.
Al lado del centro comercial, ¿no?
Al lado del centro comercial.
Pegadito al centro comercial ahí. Bueno, esa es la cuadra de los abogados ahí, Chino,
Está ahí.
Entre Artigas y Sarandías, Artigas y La Valleja, ahí están todos. Todo. Buenísimo. Sergio, vamos a... ¿tiene para ampliar la información esa del 2013 o no?